Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Ha sido un poco largo, ¿eh? El hecho de no poder estar con ustedes durante un viernes y en esta época en la que necesitamos el contacto más que nunca, aunque sea a distancia y sea un contacto figurativo, el hecho de no encontrarnos el pasado viernes nos dejó una sensación de vacío. Tampoco está mal que descansemos de vez en cuando algún viernes. Aquí estamos un día más, como ustedes, aguantando mecha, pendiente de los datos todos los días, con subidas, con bajadas, con alegrías, con decepciones. Porque cuando parece que la situación comienza a coger un poco de aire, de repente nos encontramos con subidas cuya explicación no acertamos a saber. Así que lo mejor que podemos hacer es preguntárselo a un experto y lo haremos enseguida, en unos minutos. Muchos viernes hemos hecho símiles de la situación que estamos viviendo con un maratón. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Pues teóricamente, a falta del último cuarto. Todo encaminado a que cuando crucemos la meta la situación vaya mejorando poco a poco, ¿eh? No pensando que cruzamos la meta y todo vuelva a ser como antes en apenas unas semanas. No, nos va a hacer falta bastante tiempo, mucho tiempo para recuperar la situación que vivíamos anteriormente. Pero parece que en breve recibiremos alguna buena noticia relacionada básicamente con los más pequeños y eso sin duda alguna es un estímulo para seguir adelante. Ya les hemos dicho que los últimos kilómetros de un maratón son los más ilusionantes, pero también son los que más duros se hacen. Así que por ahí debemos de andar más o menos ahora mismo. Entre tanto, aquí seguiremos haciéndonos compañía y tratando de modificar lo menos posible la dinámica del programa que hoy, cómo no, va a tener el Oasis de Libertad a partir de la medianoche, a partir de las 12, y para terminar tendremos el Campo del Gas con un proyecto, por cierto, tremendamente ilusionante. ¿Se imaginan ustedes un combate entre Kerman Lejarraga y Sergio Maravilla Martínez? Pues es posible y luego les haremos más pistas sobre ello. En cuanto a la actualidad pura y dura, ayer nos contaba Fouto la decisión de la Comisión Delegada de la Federación de dar a conocer los nombres de los equipos que jugarían las competiciones europeas si no se reanudara el campeonato. Ahora vamos a escuchar algunas reacciones, pero como era de esperar, los clubes que han salido perjudicados ya han puesto el grito en el cielo. Por eso estamos obligados a pensar que todos los caminos conducen a que estos campeonatos se tengan que terminar sea cuando sea, sacrificando parte de la próxima temporada si hace falta, pero todo apunta a que el Campeonato Nacional de Liga en Primera y en Segunda División se va a jugar sea como sea y cuando sea. Si tiene que ser en junio, en junio. Si tiene que ser en julio. Si no en agosto, en agosto. Y si no en septiembre, en septiembre. Pero lo primero, la primera premisa es terminar esto y a partir de ahí ya veremos qué pasa la próxima temporada, si hay que reducir el campeonato, si hay que hacer solo una vuelta. Bueno, pues eso ya es un escenario que evidentemente es ahora mismo quimérico porque no sabemos cuándo se va a reanudar. La Liga, por si acaso, fija fecha aproximativa para la vuelta a los entrenamientos y cambia ligeramente el protocolo para ello. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Aquí sí, se piensa el 4 de mayo, básicamente, es el día en el que todo el mundo está pensando, ¿no?
Sí, bueno, y por lo que veo en otros países también, ¿eh? Porque sí, hay unas declaraciones también en Italia que también, digamos que todos van un poco en la misma fase, sobre todo los países donde está peor la pandemia. Es un protocolo, como tú decías, que ya pueden leer los oyentes del partidazo en cope.es y en redes sociales. Tiene 23 folios, ya adelantamos el borrador y prácticamente ellos se van. Se han matizado pocas cosas. Aclarar, este protocolo no lo hace Javier Tebas, por si hay algún despistado por ahí que diga que Tebas ha puesto... No, esto lo hace gente experta, han participado clubes, han participado en él médicos... O sea, este no lo ha hecho Javier Tebas ni Eva Turegano, para que la gente un poco más o menos se sitúe. Este protocolo tiene cuatro fases, una previa de preparación de entrenamientos... aquí, Joseba, dos días antes de empezar los entrenamientos en solitario se van a hacer los primeros test a todos. Primera plantilla, cuerpo técnico y empleados más directos. Insisto, previa de preparación de entrenos, desinfección en todas las instalaciones donde se va a entrenar. Segunda fase, entrenamientos solitarios, lo que pretendía hacer la Real Sociedad. En la ciudad deportiva vas, corres un ratito, lo que te diga el preparador físico o el entrenador y te duchas en casa. Esos son los entrenamientos en solitario. Tercero, aquí, por cierto, se vuelve a pasar otra vez, por segunda vez, un test del COVID-19 para todos. Tercero, entrenamientos por grupos. Aquí sería más o menos 15 días antes de empezar la competición. Mínimo, Joseba, se estima 15 días antes empiecen los entrenamientos con grupo antes de retomar la liga. Aquí, evidentemente, se recomienda, como te digo, que se haga otra vez ese test, que lo van a pasar todos. Y ya por último, entrenos colectivos volverían por tercera vez a pasar los test del COVID-19. Y como te digo, aquí lo que se recomienda también es que haya concentraciones. Que haya una concentración, una mini concentración, antes, como digo, de empezar la temporada. Como tú decías, el 4 de mayo es la fecha señalada para volver a entrenar de manera solitaria. 4 de mayo, primera semana de mayo. El 11 de mayo, después de ese estado de alarma que se va a prolongar por segunda vez, comenzarían los entrenamientos grupales y luego ya, más o menos, en el mes de junio volvería a la liga.
Vale. Luego profundizamos a partir de las 12, pero el 4 de mayo es un escenario muy cercano, ¿eh? Porque estamos hablando de dos semanas y poquito más. Estamos hoy a 17, sábado ya 18, así que será la próxima semana y la siguiente, y a partir de ahí empezarían los equipos a entrenar. Si se cumpliera la previsión que hay ahora mismo, sin duda alguna sería una extraordinaria noticia. Y como nos decía Fouto, no crean que ustedes que la Liga Española es la única que hace planes, ni mucho menos. Hoy, por ejemplo, se ha producido una importantísima reunión en Inglaterra. Guillem Balaguer, Inglaterra, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Qué se ha decidido ahí en Inglaterra?
Pues no mucho, la verdad. Se sabe que quedan 92 partidos por disputarse. Como dices, se han reunido los equipos de la Premier y han insistido que la salud es lo primero y que solo se volverá a jugar cuando el Consejo Médico lo permita y con el permiso del Gobierno. Se han estudiado nuevas fechas, la manera de volver a jugar, con partidos diarios incluso, pero es que las dificultades para continuar con la Liga son cada vez más obvias. Se ha creado también un protocolo para día de partido y entrenamientos que incluye, entre otras cosas, realizarle pruebas a las más o menos 240 personas presentes en cada partido. Como referencia, el Gobierno dice que a día de hoy se pueden hacer 38.000 pruebas diarias, aunque hoy en concreto se han hecho solamente 18.000, pero que hay prioridades y que el fútbol no lo es. Además, se duda que sea ético pedir ambulancias y policía necesarias para un partido en medio de una pandemia. Total, que los clubes quieren acabar la temporada, como estás diciendo también en España. No se ha puesto fecha definitiva y todo lo que salga al respecto ahora mismo, a día de hoy, es pura especulación, incluida la posibilidad de jugar en junio, como se ha publicado, y que de todos modos nadie lo considera muy realista. Te digo una cosa más, se dice que en dos o tres semanas se podrá ver con más claridad cuándo se puede reprender la campaña o incluso, como se empieza a decir con timidez, si habría que empezar a pensar en abandonarla.
O sea que aquí se habla de la posibilidad de que se pueda paralizar la liga tal y como está ahora mismo.
Se dice, no oficialmente, se ha empezado a mencionar con la boca pequeña, si quieres, no forma parte de los planes, lógicamente están preparando un futuro mucho más optimista, pero se empieza a decir entre los clubes, quizá deberíamos empezar a pensar que esta temporada hay que abandonarla, porque lo que no quieren es recortar excesivamente la temporada siguiente.
Ya. ¿Hay algo decidido al respecto? ¿Hay algún protocolo establecido al respecto? ¿O tendría que, como ha sucedido en España, reunirse una comisión delegada, en este caso de la Premier, para decidir qué hacer?
Efectivamente, la Premier tendría que decidirlo primero, pero, insisto, tiene que ser con permiso del Gobierno y si hay el Consejo Médico que lo permita. Y una vez se dé ese paso, efectivamente, es lo que quieren todos. Están deseándolo porque tienen que cobrar todavía el 25% de los derechos de emisión, que supone, si no se llega a jugar, unas pérdidas de 1 billón de euros, calculan.
Vale, pues esa es la situación en Inglaterra, que parece que es menos, digamos, histérica que la que estamos viviendo en España, o menos ansiosa de la que estamos viviendo en España, porque aquí estamos poniendo constantemente fechas y fechas y fechas y fechas y fechas y plazos, y allí parece que primero la salud, también en España evidentemente, pero de puertas para afuera también allí se dice que primero se solucione la situación en la sociedad en general y que después ya se tomará una decisión sin descartar ningún tipo de decisiones, ni la drástica, ni la de continuar la temporada, y vamos a ver qué pasa la siguiente. Muy bien, Guillén. Gracias, un abrazo.
Chao.
Hasta pronto. Y en Italia, la verdad es que estamos pendientes de lo que hagan los italianos porque, por norma general, nos llevan una semana de tiempo. Habitualmente lo que sucede en el país transalpino pasa en España 7 días después. Allí también, Bonri, se considera clave la fecha del 4 de mayo, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas, Bonri.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues sí, efectivamente, esa parece que es la fecha, pero hay que decir que en Italia, como en cualquier otro país, el fútbol volverá cuando el gobierno dé el ok. Y al gobierno italiano le llegará, por cierto, mañana mismo el protocolo de seguridad sanitaria ideado por la federación. Lo que es evidente es que el presidente Gravina, que es el Rubiales italiano, para entendernos, renuncia absolutamente a dar por finalizados los campeonatos y hoy mismo seguía insistiendo en esa fecha, el 4 de mayo, como la más probable para volver a los entrenamientos, y sería el 31 de mayo cuando se espera que empiece a rodar el balón en la Serie A, aunque, ojo, unos días antes podría incluso jugarse las semifinales de Copa. De momento, lo que ya sabemos es que los clubes están pidiendo a sus jugadores que regresen a Italia antes de este próximo lunes, día 20, porque, ojo, serán necesarias 2 semanas de cuarentena para todos los que vengan de fuera. Y hay que decir también que, pese a la prudencia del gobierno italiano, que aún ve, obviamente, lejana la vuelta al fútbol, pues se están empezando ya a barajar escenarios. Por ejemplo, el de que se juegue solo en el centro y en el sur del país, y el de empezar ya a plantear fechas. Desde el 4 hasta el 21 se jugarían 6 jornadas con 2 partidos cada día, con partidos cada 2 días, perdón, con 3 horarios, y a partir de ahí y hasta el 12 de julio, que es cuando se acabaría, pues serían las 6 jornadas restantes con partidos cada 3 días y eliminando, eso sí, el horario de las 3 de la tarde. Y lo que comentábamos el otro día, Joseba, según estos planes y a la espera de una vacuna, que es la madre del cordero, que es lo que está esperando todo el mundo, los estadios en Italia no se abrirían hasta marzo de 2021.
Caray. Uy. Gracias, Borri. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
En las últimas horas ha habido muchas voces críticas con la gestión del gobierno dentro del mundo del deporte. Pues esta, por ejemplo, ha sido la valoración que ha hecho el seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique, en un chat de ciclismo.
Yo, por ejemplo, otra cosa que hago es no estoy continuamente encima de las noticias porque realmente no son para nada halagüeñas y veo la actitud lamentable de todos los políticos, los que gobiernan, los que están en la oposición, los que están detrás de la oposición, solo piensan en sus intereses, o al menos eso es lo que a mí me transmiten. Lo veo lamentable, pienso que no es el interés general de todos, independientemente que seas de un partido o del otro, y a fin de cuentas es casi mejor ni mirar ese tipo de información. Me dedico a buscar las cosas que considero que sean positivas para intentar estar de la mejor manera.
He dicho voces críticas con la gestión del gobierno, en este caso no ha sido con la gestión del gobierno, ha sido con la gestión de todos los políticos. Lo ha dejado muy claro Luis Enrique, el seleccionador nacional. Lo ha hecho en un Instagram con la gente de la bicicleta Café Castellón. Mira qué nombre más bonito, Bicicleta Café Castellón. Estupendo. Volviendo a la decisión de la Comisión Delegada de la Federación, adoptada ayer, Miguel Ángel Gil Marín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, ha remitido una carta a la Agencia EFE en la que lamenta la decisión y considera que solo sirve para enfrentar a los clubes. Recuerden que la decisión es la de que los 4 primeros clasificados, que ahora mismo refleja la clasificación, jueguen la Liga de Campeones, el 5º y el 6º la Europa League, y el otro puesto de la Europa League sea para el subcampeón de Copa. Esa es la decisión que adoptó ayer esa comisión delegada de la Federación. Dice Miguel Ángel Gil Marín que, además de enfrentar a los clubes, aboga para que acaben los campeonatos e incluso invita a que la final de la Copa del Rey se juegue en cuanto se pueda y, si tiene que ser sin público, para aclarar qué es lo que pasa con el ganador o con el subcampeón de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid, con la decisión de la comisión, quedaría fuera de la Champions, siempre y cuando, cuidado, que nos lo contó ayer Alcalá, no medie una invitación de la UEFA, que podría ser otro camino que podría recorrer el club rojiblanco para jugar la máxima competición continental. El Valencia quedaría fuera de las competiciones europeas, ya que el subcampeón de la Copa jugaría la Europa League, al igual que el campeón. Y eso en Valencia, siempre y cuando la Real no mantenga ese cuarto puesto. Y eso en Valencia ha sentado a cuerno quemado. Huguito Ballester, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Pues expectante, por lo que se dice en Valencia, porque las críticas han sido furibundas, ¿no?
Sí, las últimas noticias apuntan a una carta que habría enviado, al igual que Gil Marín, a la agencia EFE. El Valencia Club de Fútbol lo ha hecho a la UEFA para mostrarle su malestar por esta decisión, por esta publicación por parte de la Real Federación Española de Fútbol, en la cual, como decías, dejaría con esa clasificación virtual al Valencia fuera de competición europea. El Valencia ha querido recalcarle a la UEFA que la Real Federación Española de Fútbol no tiene competencias para dar validez de manera unilateral a esta clasificación actual, porque además lo hace de manera parcial, sin dar, por ejemplo, el campeón de liga ni tampoco los descensos. Dice el Valencia que la Real Federación Española de Fútbol no es quien para decidir qué equipos disputan competición europea, y como contábamos anoche ya en el partidazo, Joseba le recuerda a la UEFA que en su reglamento dice claramente que a Europa, vía Copa del Rey, solo iría el campeón. Hay que recordar que Rubiales, el pasado 17 de marzo, dijo claramente que no se podían cambiar las reglas del juego con la competición en marcha a pesar del coronavirus. Es la segunda vez en un año, o en menos de un año, para ser concretos, que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol cambia las reglas del juego o pretende cambiar las reglas del juego afectando al Valencia Club de Fútbol directamente. Lo hizo con la Supercopa de España disputada en Arabia y lo ha hecho ahora, lo está haciendo ahora, con el asunto de las competiciones europeas.
Muy bien, Huito, hablamos en un cuarto de hora en el Oasis de Libertad. Gracias. No solo han protestado los equipos de primera, también los de segunda, porque el Depor no está dispuesto a aceptar bajo ningún concepto un descenso a segunda B si no se juega más. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
El Depor también está que trina, ¿no?
Sí, lo tiene muy claro. Hoy hablaba el presidente Fernando Vidal y decía, lo primero, lo que decía esto al principio, la liga debería reanudarse y terminarse. Partamos de esa base. Después, si no es así, debe declararse nula. Y ante la remota duda de que la federación pensase en descensos, recuerdo que el Depor ahora mismo es cuarto por la cola, la pregunta que se le formulaba a Fernando Vidal, presidente del club, es ¿acudiría el club a la justicia ordinaria? Dice esto.
De eso no tengas ninguna duda. Es decir, cualquier decisión de este tipo que pueda perjudicar los intereses del Deportivo, de luego será contrastado por nosotros con toda la fuerza que podamos. Y espero que ese escenario no se dé y que realmente se juegue y se salvemos, ¿no? Pero pondremos toda nuestra máquina a funcionar para que esto no ocurra.
Pues sí, sí, apunta a eso. Lo que pasa es que a mí me ha dejado Germán un poco en duda después de escuchar a Guillem Balaguer, que en Inglaterra...
Sí, sí.
Yo pensaba que en Inglaterra también iban a ser muy firmes y taxativos a la hora de decir no, esto se acaba, sea como sea o cuando sea.
Tal cual.
Claro, si se abre la posibilidad de que se paralice ahora mismo la competición y digan...
De todo modo, yo coincido con lo que decías al principio. Yo creo que esta liga se va a terminar.
Debería.
Sí o sí. No sé cuándo, pero se va a terminar. Como si finaliza, fíjate lo que te digo, en octubre, noviembre, y la siguiente empieza en enero y dura 5 meses. Pero yo creo que esta la termina. Es que puede haber un pollo de recursos, de demandas, etcétera, que sería insoportable.
Muy bien. Ahora profundizamos en 14 minutos. Hasta ahora, Germán, gracias.
Hasta ahora.
Y ya que estamos en Galicia, este es el palo que les ha metido Óscar García, el entrenador del Celta, a Pione Sisto y a Smolov. Los dos ya saben que se marcharon, uno a Dinamarca y otro a Rusia, aunque Smolov, el ruso, comunicó su intención de salir de la ciudad olímpica.
Bueno, está claro que ambos jugadores actuaron mal, tomando la decisión de marcharse. Yo creo que cometieron un error porque la orden de quedarse era muy clara, no solo a nivel de club, sino a nivel del gobierno. Hay jugadores también que están solos, yo por ejemplo también estoy solo y bueno, aquí estoy, ¿no? Yo creo que bueno, hay que dar ejemplo de profesionalidad y ellos se equivocaron a irse.
Pues dice su entrenador que se equivocaron y la verdad es que lo hicieron. Así viene el día, hablaremos del Barça, de Neymar. Es mucha especulación lo que hay en torno a Neymar ahora mismo, pero ya se habla en algunos medios de la posibilidad de que haya un trueque entre Neymar y el Barça, incluyendo a algunos jugadores franceses del Barça que irían al Paris Saint-Germain en una campaña de afrancesar el club de París. Bueno, pues es una especulación más de la que se habla y de la que se hablará mucho en las próximas semanas. Hablaremos también del Madrid, de los planes de la Liga, de boxeo, en definitiva de un montón de cosas. Pero antes un poco de música y números. Ya que estamos con ganas de soltar adrenalina, vamos a recurrir a un clásico musical. Si pueden subir la música al volumen, háganlo, sin molestar a nadie, ¿eh? Sin molestar a nadie, porque esta canción invita a pegar saltos. ¿Y por qué la ponemos? Pues porque hace 29 años, tal día como hoy, se interpretó por primera vez en directo. Fue en el Oka Hotel de Seattle. ¿A qué le suena?
Friends.
Antes del Oasis de Libertad, queremos un poco de claridad sobre los números, la situación que estamos viviendo y sobre todo queremos aportar un poquito de luz a todo esto. Para ello volvemos a recurrir a Jano García, economista, escritor, director del programa En Libertad, en lo que supone un claro plagio de nuestro Oasis de Libertad. Ya veremos si adoptamos medidas más drásticas en este aspecto. Hola Jano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Te podemos denunciar?
Bueno, no sé cuánto de tiempo ibais vosotros utilizando Oasis en Libertad.
Toda la vida.
Pues sí, me tenéis ganada esa batalla.
Oye, ¿qué tal estás? Porque esta semana has anunciado que has dado positivo por el coronavirus.
Sí, sí, sí. Bueno, estoy bien. Yo la verdad es que me encuentro bien. Ahora, hoy, esta mañana, he ido a hacerme la prueba de PCR por fin. Y ahora pues a esperar a ver si me dicen si sigo estando infectado o si no.
Te hiciste las pruebas en un laboratorio privado. ¿Eso cómo se hace? No tengo ni idea de cuál es el camino que hay que seguir para ello.
Pues ahora es que ha cambiado mucho, pero yo es que me lo hice la semana pasada, porque viendo un poco la deriva y lo que estaba haciendo este gobierno y esos famosos test masivos que dicen que van a llegar, que es un poco como el santo grial, que todo el mundo escucha de ello, pero nadie lo ve, nadie sabe dónde están esos aviones que llegan. Y entonces contacté con un laboratorio privado y me dijeron que no había ningún problema, que podía ir y me hacían la prueba, no de PCR, que la PCR es el palito este que te meten por la nariz, sino que me hacían la prueba para ver si había generado anticuerpos o no. Entonces yo fui y sí, he generado anticuerpos. Entonces eso quiere decir que he tenido el virus.
¿Es una prueba sanguínea? Perdona, Jano.
Sí, es como una analítica. Sí. Simplemente es como la analítica que te haces para cualquier otra cosa, pues lo mismo. Y el precio era 40 euros, entonces fui y me lo hice. Y lo que pasa es que ahora hay mucha gente que quiere recurrir a los laboratorios privados, pero es que el gobierno desde este lunes ha empezado a confiscar el material, y entonces ya hay muchos que no lo pueden hacer. Pero bueno, y por suerte me pude anticipar un poco, viendo lo que iba a pasar, que era evidente que iba a hacer esto el gobierno. Pues ahora sé que sí que he dado positivo y hoy he conseguido hacerme la PCR porque conseguí una prescripción médica y entonces ya por fin, después de varios días hablando con el ambulatorio y demás, ya no por mí, sino para saber si sigo estando infectado para no contagiar a los demás.
Claro. Oye, los test masivos sería la solución. Bueno, la vacuna, por supuesto, por encima de todo, pero los test masivos para saber qué pasos debe dar esta sociedad sería lo fundamental, ¿no?
Sí, sí, hombre, evidentemente nosotros tenemos que saber una imagen real de cuántos infectados hay en España. Yo pues ya a la gente le comento que los números que vean, que los multipliquen por 20, del caso de contagios, ¿eh? No de víctimas, que aún digo con las víctimas también, no, con las víctimas no. Y bueno, esto no solamente lo digo yo, lo dicen todos los informes de los expertos, Angelo Borrelli, por ejemplo, que es el director de Protección Civil italiano, ya hace más de una semana ya comentó que sí, que por cada caso reconocido, como mínimo, había 10 sin reconocer. Entonces, tampoco hay que asustarse en el sentido de que eso sería bueno luego para esa inmunidad colectiva, que es lo que primero se persigue ahora mismo, a falta de vacuna, como tú decías, y a falta también de una cura, que yo creo que eso ya sí que lo veremos, un medicamento que sea, no creo que tardaremos mucho, pero que sea muy efectivo. Pues a falta de eso, lo que se ha buscado, no solo España, sino la mayoría de países occidentales, para recuperar la normalidad, es el tema de la inmunidad colectiva. Pero para eso necesitas que en torno al 60% de la población esté infectada, haya superado la enfermedad y haya generado anticuerpos.
Claro. Los datos, la verdad, es que nos están volviendo un poco locos y sé que es muy difícil hacer una predicción de cómo puede evolucionar esto y qué es lo que puede pasar, porque hoy, por ejemplo, creo que hemos sabido que hay menos curados que ayer, que es algo absolutamente
inaudito.
Imposible. Sí, claro.
Sí, España es el primer país del mundo que por tiene una cifra negativa en recuperados. Eso no ha pasado en ningún país.
Claro.
Bueno, es que, a ver, el problema que tenemos aquí es que se juntan muchos problemas. Se juntan que cada comunidad autónoma hace un poco lo que le da la gana, que luego los datos, el Ministerio de Sanidad con ellos hace también lo que le da la gana. Y entonces hoy, pues bueno, lo que ha pasado es que España ha pasado de los casos activos, ha tenido hoy un aumento de 6.700 casos activos, que claro, es la cifra más alta desde que comenzó todo esto. Entonces todo el mundo se ha asustado, como diciendo,
claro,
pero bueno, ¿qué pasa aquí, no? Y claro, eso se debe a que de repente, con esas correcciones que anuncia el gobierno que está haciendo para intentar dar cifras más reales, y también dicen que han puesto en marcha los test masivos, ojalá sea así, pero como no dicen los test que hacen, a diferencia de otros países que todos los días te dicen, hemos hecho estos test, y este es el porcentaje de gente que da positivo, que también quiero decir que la gente no se asuste, porque hay muchos que piensan que si se hacen muchos test masivos, entonces vamos a tener un montón de casos. No es así. De hecho, lo normal en Italia, por ejemplo, es en torno al 12-16% de las personas a las que se someten al test da positivo. O sea, que la gente tampoco se vuelva loca con esto. Entonces, claro, pues hoy el dato ha sido terrorífico. La gente ha entrado un poco pues en pánico, lo cual es normal, porque dicen, bueno, así que estamos peor que nunca. Esto, en cuanto pasen 3 días, ya podremos hacer la corrección de datos. Lo que pasa es que, claro, tenemos que esperarnos 3 días para ver cuál es el dato de mañana, que el dato de mañana va a ser como el de hoy, desde luego. Y hemos visto pues ese caso que tú comentabas, de tener 74.797 recuperados, hoy tenemos 72.963. Que eso no ha pasado nunca, es sí, que ahora no puede pasar.
Que se han quedado 2.000 en el camino, sí.
Sí, que no puede pasar, porque no es que digan, no, ya no es que se han recuperado, que se han muerto, no, tampoco. Entonces, por eso vemos esa subida de repente tan alta, que, bueno, no sé, no es la realidad. Eso en 3 días ya podremos hacer la corrección con los datos y veremos cómo esa curva sigue teniendo un comportamiento normal.
Oye, Jaro, tú tenías fijado el 20 de abril como la fecha en la que la curva podría comenzar a descender. ¿Tenemos que ampliar un poco más ese plazo a partir de ahora?
Pues eso no te lo puedo decir porque necesito saber los próximos 3 días cómo se comportan los datos. Y no es descartable que sea entrada esa semana, no es descartable que la próxima semana nosotros a finales podamos empezar a descender. Desde luego el 20 de abril no va a ser. Porque con este cambio de variable de coger y ahora empezar a hacer todas estas correcciones, pues evidentemente es como una ecuación. Cuando te cambia una variable, pues salta por los aires. Pero aún así tampoco se va a ir mucho, ¿eh? O sea, que la gente no crea, porque hay algunos que decían, madre mía, ya no vamos a salir hasta junio de casa. No, vamos a salir antes, no pasa nada. Lo único es que ahora hay que hacer estas correcciones y hay que esperar 3 días. Y la desgracia de esto pues es que las víctimas pues todavía veremos un poco, tardar un poco más en que empiecen a descender.
Claro. Y fijaste el puente de mayo como el momento para que la gente empezara a recuperar la normalidad. Empezara a recuperar la normalidad. Que se me entienda bien eso de empezar a recuperar, que quiere decir pues que nos dejen salir de vez en cuando, sacar a los niños, hacer deporte en la calle durante un par de horas al día. Dijiste para después del puente de mayo, porque además comentabas que, claro, no lo van a hacer antes, porque si antes del puente de mayo abres la puerta, en este país, vamos, salimos todos como los toros en San Fermín. Entonces, para después del puente de mayo, ¿tú crees que sí podremos empezar a vislumbrar un poquito de normalidad?
Sí, sí, yo eso lo mantengo, ¿eh? Yo eso lo mantengo desde, no sé cuándo fue la última vez que entré con vosotros, pero sí, sí, desde luego que sí. Pero ya no es por una cuestión de que la situación está mejor, o sea, que la gente también tiene, hay un indicador muy claro, y es que las UCIs, el porcentaje de ingresos en las UCIs está en torno al 1%, el aumento diario. Hace un mes estaba en el 30% diario, ¿eh? O sea, que estamos mejorando, las UCIs se notan, los hospitalizados también, y entonces, a partir de ahí, también está el aspecto económico. O sea, España no puede estar parada 3 meses. Claro. Entonces, esto es que es un poco complicado porque tienes que balancear el tema sanitario con el tema económico. Y desde luego que yo estoy convencido que pasado ese puente de mayo ya es lo que tú comentabas, o sea, la normalidad. Normalidad, entre comillas, pues sí, nos dejarán pasear, nos dejarán a lo mejor hacer un poco de deporte. Pero bueno, también veremos a ver que es posible que el 26 de abril a lo mejor alguna provincia pueda utilizar el gobierno para empezar a ver un poco cómo podría ser ese escenario. Pero nosotros, lo que es el tema de comercios y tal, yo creo que tardaremos un poco más en verlo. No es como Alemania, que Alemania haya anunciado que el 4 de mayo ya abre comercios y que los niños vuelven a los colegios y demás, pero es que ellos han hecho una buena gestión. O Austria, sin ir más lejos, que lleva ya desde el 14 de abril, desde hace ya 3 días, con los comercios abiertos. Obviamente con el aforo limitado, ¿no? Pero bueno, nosotros aún tardaremos más en eso, desgraciadamente.
Tengo que reconocer que cada vez que se dan a conocer los datos por la mañana, enseguida voy a buscarte. Digo, hay días que tardas más, otros días menos, y cada dos por te estaca. A ver, hasta que ya oyes y dices, vale. O sea que...
Sí, no, hoy he hecho un vídeo porque, claro, la gente...
Sí, ya lo he visto, ya lo he visto.
¿Qué está pasando? Y yo, no, tranquilos, no pasa nada, que es que están cambiando las variables y por eso salen estos datos que el propio Fernando Simón es que no podía ni explicarlos, porque, claro... O sea, más allá de que la negligencia, es que también se están sumando, la verdad es que tengo mala suerte, nos ha pillado esto, pues en fin, con un desastre absoluto. Entonces cada comunidad autónoma hace lo que quiere, ahora Cataluña dice que no tiene 3.000 víctimas, que tiene 7.000, Madrid, Comunidad de Madrid, dice que no tiene 6.000, que tiene 10.000, Sanidad se niega a incorporarlos en los datos oficiales, entonces esto es un poco caótico, pero bueno, pero saldremos adelante a pesar del gobierno.
Jano, te agradezco un montón que hayas estado esta noche en el partidazo y, como dices tú habitualmente, cuídate, ¿eh?
Vosotros también.
Un abrazo. Hasta pronto. Gracias. Chao.
Hasta luego.
Isaac Aviles, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí están comentando todo lo que decimos en el programa, ya saben, a través del WhatsApp, al 637-230010, donde también nos pueden dejar los audios, y en @partidazocope a través de Twitter. Decía un oyente, perfecto, la situación está como está, pero test para los futbolistas cada semana y los sanitarios trabajando a destajo sin ellos y sin medidas. Esto es increíble e inhumano, mejor no decir lo que pienso. Juanjo dice, ¿cómo es posible que mis compañeros y yo que trabajamos en transporte público no tengamos ni un solo test? Enfermeros, médicos, etcétera, igual, y los futbolistas vayan a tener 4 en 2 semanas. Raúl decía, seguramente el estado de alerta va a estar como mínimo hasta el 11 de mayo y sin embargo algunos ya están pensando en cuándo jugar a fútbol. Soy Vicente, decía otro oyente, yo daría por acabada la Liga y jugaría a partido único Champions y Europa League. No es descartable que en octubre pueda haber una repercusión del virus y debemos estar protegidos.
José Antonio te dice, Joseba, que se termine la liga. Odegaard, Oyarzabal y Merino seguirán y tendréis un equipo imparable. Tú tranquilo, la Real es un equipazo. Y una cosa, 15 días sin oasis de libertad, nunca más ya, por favor. Y Pablo nos dice, si podéis, me gustaría que felicitaseis a mi amigo Luis, que cumple años. Os escucha siempre y ahora está preocupado por si su Atleti puede o no jugar la Champions. Así que...
Bueno, pues Luis, muchas felicidades. A ver qué pasa con el Atleti, si juega la Champions. La verdad es que el... Ah, ¿hay un mensaje de audio?
Sí.
Ah, me iba a enrollar. Bueno, bueno, pues felicidades, Luis, que a ver qué pasa con el Atleti, que seguramente jugará la Champions el año que viene.
Esperemos que sí. Y esto es lo que dice un oyente a través de WhatsApp.
Qué vergüenza. La verdad que esto que se oye es increíble. O sea que... ¿Van a jugar a hacerse test a los jugadores y los sanitarios? ¿Cuándo le van a hacer los test a los enfermos? ¿Cuándo le van a hacer? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de país! ¡Qué vergüenza de deporte! Anteponer el deporte a la sanidad, a las vidas humanas, mal vamos.
Hombre, tampoco se antepone el deporte a la sanidad. De hecho, está todo el mundo en el mismo camino, ¿no? Es decir, primero lo más importante, que sin duda alguna no es ni el fútbol ni el deporte. Las 12 en punto, las 11 en Canarias, llega el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.